Ahora, ya mismo, el 29 de marzo, tengo un pasaje para irme a Polonia a empezar un doctorado allá. Así que, bueno, es una sensación rara porque tengo como una mezcla de emociones entre un poco de tristeza, de melancolía, porque, bueno, realmente ha sido un año muy intenso el de la gestión en BAMI, que ha hecho que uno se consolide mucho con las personas hacia adentro, con su tarea, con su actividad, que también resuena un poco, bueno, a mi forma de ser. Y dejar un lugar así, con esa historia, con todo lo que hemos trabajado, da un poco de tristeza, todavía se me hace un nudo en la garganta. Pero bueno, esto se ha sopesado en realidad con la otra noticia, que la verdad que los que nos movemos en el mundo académico sabemos que es bastante complejo que una reciba una convocatoria de esta envergadura, así que también estoy muy contenta por eso, también deseando empezar. Así que bueno, estoy en esta mezcla de sensaciones.
Pau, felicitaciones.
Gracias.
¿Cómo fue esto, digamos, cómo se pensó, cómo lo comenzaste a gestionar, y por qué, cómo se da, cómo llegás?
En realidad, en el 2019, cuando terminé, yo cuando defendí mi tesis de maestría, tenía este objetivo de, en realidad, antes de hacer el doctorado en el exterior, pero sencillamente no, no porque yo tenga ningún sentimiento en Argentina, todo lo contrario, la verdad que amo este país, y ese va a ser otro gran golpe también, irme de mi casa. Pero bueno, la verdad es que el tema que yo investigo tiene un desarrollo mucho mayor en algunos otros lugares del mundo, y la idea era formar mi volumen, como he hecho en otras oportunidades. Entonces te decía, cuando terminé de defender mi tesis de maestría en 2019, yo apliqué a varias becas. En muchas no quedé, porque como te digo, no es fácil quedar. En algunas llegué a la instancia de entrevistas, y esta era una de ellas. También los procesos de aplicación son muy largos, hay que hacer muchas cosas, es muy trabajoso aplicar esas becas. Y bueno, y este proceso de esta en particular, porque este en realidad es un proyecto muy, muy grande que lo conforman muchas universidades europeas, un proyecto que está financiado, de hecho, por la Unión Europea. Pasamos, o sea, habíamos 40 postulantes, se pasaron a 5, y esas 5, digamos, había quedado el programa de entrevistas en enero. Obviamente, en enero del 2020. En enero del 2020 se suspende el proyecto porque en realidad el proyecto de investigación contempla investigación en seres humanos y obviamente eso no se iba a poder hacer. Entonces quedó ahí y después, por supuesto que yo, imagínate que me olvidé todo eso durante todo el 2020, lo que quedaba, y este año, a principios del año, me escriben diciendo que iban a retomar el proyecto y que, bueno, que yo había quedado entre esas personas preseleccionadas, que sí me interesaba que me entrevisten. Bueno, dije que sí, porque dije, bueno, vamos a, ya me habían entrevistado en dos oportunidades otras dos becas noruegas, me acuerdo, y no había quedado, así que dije, bueno, otra entrevista va, que luego me dirán que no. Bueno, me entrevistaron a principios de enero y a las 48, 72 horas, no lo recuerdo bien, me dijeron que era la candidata, que si me interesaba formar parte del proyecto, que les tenía que avisar en 48 horas, porque si no tenía que preguntar al siguiente candidato, así que, bueno, nada, fueron las peores 48 horas prácticamente en vida, pero tenía que tomar una decisión que tenía todos estos condimentos que hablábamos al principio. Pero bueno, finalmente me decidí por la positiva y ahí les confirmé a finales de enero cuando me mandan esa carta. Así que ese más o menos fue el proceso.
Son 3 años, decís ahí en tu cuenta de Twitter.
Exacto, el contrato que hace la Unión Europea para cada uno de los investigadores es por 3 años, que tiene después una opción a un cuarto año en función de las necesidades que si se generan nuevas necesidades del proyecto. Pero en principio son 3 años.
¿Y podés trabajar de manera remota o te tenés que ir?
Tengo que irme sí o sí. De hecho, ellos querían que yo esté ahí el 1 de marzo, pero bueno, yo les dije que acá tenía responsabilidades muy grandes y que yo estaba a cargo de la campaña de vacunación y no quería irme sin que se estuviera bien.
Ay. Bueno, no, vamos a intentar retomar la comunicación, recomponer la comunicación con Paola Huedo, que es la titular de PAMI Bahía Blanca, que como bien decía, estaba contando, va a dejar su cargo, renunció a su cargo para hacer un doctorado en bioética en el marco de una investigación de la Unión Europea. Ahí nos decía 3 años con posibilidad de un cuarto año y que además, bueno, lo que le pedían es que estuviera a partir del 1 de marzo, lo que nos estaba relatando recién era que, bueno, lo que les pidió es que se pueda incorporar a partir del 29 de marzo para, bueno, poder dejar, no solamente acomodarle o poner allí en situación todo lo que tiene que ver con el PAMI, sino también, supongo, su vida personal.
Seguramente,
que
claro.
No es poca cosa. Así que, bueno, ahí está.
Es complicado cuando hay hijos pequeños, tenés el tema de colegio, a su vez también su esposo con un cargo a nivel nacional, que seguramente también habrá algún tipo de alejamiento, porque implica que por tanto tiempo y por tanta distancia también tenga que estar la familia unida. Entonces, bueno, es un tema realmente el hecho de poder rearmar toda una vida familiar, ¿no? Se hace esto totalmente complicado, por cierto. Bueno, lo importante que en este caso, a diferencia de otras veces en que solemos hablar de alejamientos o de cambios de funcionarios, en esta ocasión no se da por algo que esté mal, por algo que haya pasado, por algún tipo de situación, sino por un avance, un ascenso, un progreso a nivel personal y a nivel profesional, y esto hace entonces que haya que haber cambios. Hasta donde se sabe, y vamos a ver si se puede retomar la comunicación, porque ya de por sí se estaba escuchando un poquito complicado, se está tratando de restablecer el contacto. Hasta donde sabemos, ha quedado la licenciada Manuela Salas al frente, o va a quedar al frente, bueno, sí, ya presentó la renuncia, estaría quedando al frente de la sede local licenciada Manuela Salas, pero ahora ya le vamos a preguntar, ya hemos recuperado el contacto. Paula, te tenemos por ahí de vuelta.
Sí, me quedé hablando sola, no sé qué estaba diciendo.
No, Pau, bueno, ahí justamente Silvia y nos preguntábamos quién va a quedar a cargo del PAMI local.
Bueno, ahora mismo está Manuela, te escuchaba decir eso, sí. Está Manuela, que esa también es médica, y va a quedar a cargo, porque de hecho nosotros tenemos, ella vendría, su cargo es de coordinadora ejecutiva, pero en realidad oficia como de vicedirectora, así que está, digamos, el cargo está preparado para justamente cuando falta la dirección, digamos, que ya suma todas las actividades que tiene un director, así que está a cargo. Y además nosotros, la verdad que nosotros trabajábamos muy codo a codo, así que no va a haber mayores dificultades en ese sentido.
Bueno, esto es lo importante, ¿no? Y Paola, si bien hace relativamente poco tiempo que habíamos estado hablando, pero estaría bueno, si te parece, hacer un repaso, de aunque sea un poquito comprimido, de lo que ha sido esta gestión y cuáles serían en todo caso los principales pendientes que pueden llegar a quedar, pero por supuesto encaminados los trámites, ¿no?
Sí, totalmente. En realidad, mira, creo que te estaba contando eso, más allá que yo tenía la noticia de que en enero iba, digo, que me enteré o que confirmé la noticia en enero, digamos, mi propuesta para la institución fue quedarme hasta marzo, porque había 3 cosas que eran bastante críticas y que a mí me interesaba personalmente que queden resueltas. Una era la campaña de vacunación, o sea, no porque todas las personas hayan sido vacunadas, pero sí porque íbamos a aceitar los mecanismos para que, de hecho, hoy los equipos ya pueden funcionar solos. Y eso tenía que ver por un lado. Por otro lado, hubo una renovación de los contratos de médicos de cabecera, que eso siempre es bastante complejo, porque significa que los 170 médicos tienen que volver a firmar un convenio, que creo que lo hemos charlado con ustedes, que tenía que ver con no solo un aumento histórico en el valor capital del 30%, sino un montón de otras cosas buenas para los médicos y para los afiliados. Y bueno, y en eso terminamos de trabajar la semana pasada, incluso ayer mismo con Manu, y también estábamos en plena firma de convenios con especialistas, que es otro gran histórico problema que tiene el PAMI, no sé si el PAMI, pero lo tiene el sistema de salud en general, ¿no? Lo de la falta de especialistas, así que ahí hubo un cambio de módulo que intenta mejorar el acceso a estas especialidades y también estábamos trabajando en eso. Estos eran puntos bastante complejos que por suerte están muy encaminados, lo de médico cabecera está casi definido y lo de especialistas también, así que nada, yo creo que como decíamos con Manuel ayer, la verdad es que yo creo que en este sentido terminábamos una etapa en el que reacomodábamos muchas de las cosas que habíamos encontrado muy desordenadas, además de haber reacomodado el instituto a la pandemia, y ahora tenían todo lo que tenían que ver con proyectos nuevos que nosotros con Manuel ha hecho en el 2019. Habíamos escrito todo un hermosísimo proyecto de gestión que tuvimos que suspender por la pandemia, pero bueno, venía eso, venía la parte de cosas buenas, de cosas, no sé si buenas, más bien me refiero a nuevas, ¿no? A cosas que tienen que ver más con empezar a crear proyectos más allá de obviamente seguir cumpliendo con la función que tiene el instituto. Tenemos también todo lo que es pendiente, las obras, que habíamos empezado por la obra de frente, que ahora se está trabajando en eso, pero después la idea era mejorar mucho toda la parte de la planta baja y la atención al cliente, igual que muchas de las agencias. Nosotros recuerden que tenemos 23 agencias, sí. Así que también estábamos trabajando en el mejoramiento de muchas de esas agencias que hace muchos años que no se hacía nada. Estábamos, otra de las propuestas que priorizamos y que priorizábamos justo para el primer semestre para en términos de obras era hacer un lactario, que es algo que no tenemos y que entiendo que es obligación que tenemos que tener. Así que, bueno, todo eso es lo que hemos dejado encaminado para que vaya sucediendo en este primer semestre.
¿Cómo se hace para reacomodar todo esto teniendo a la pequeña Sara?
Bueno, eso...
que es hermosa.
Siempre, sí, siempre es como un doble ejercicio que hay que hacer como madre. La verdad que es una niña que ha aprendido un poco obligatoriamente por las actividades que tienen ambos padres a ser muy muy flexible, muy independiente, se acomoda a todo lo novedoso. Y bueno, cuando le conté la noticia... un poco se sorprendió, como me hizo un par de preguntas, como bueno, ¿cómo vamos a hacer con esto y aquello? Y bueno, y ahora está un poco más acomodada y ya como, viste, hasta hace pensamientos como bueno, cuando estemos allá vamos a hacer tal o cual cosa. La idea es que yo me vaya primero ahora, que de hecho me voy ahora el 29 y esté unos meses para, bueno, tratar de acomodarme primero yo y después ella, que la va a llevar su papá en agosto, julio-agosto, cuando él también pueda viajar, y ya la lleva, ya se queda allá a vivir conmigo. O sea, la idea es que nos quedemos nosotras dos viviendo allá permanente y que en todo caso el papá pueda venir viajar o que nosotras también podamos viajar en estos 3 años para bueno, no desconectarnos tanto, ¿no? Así que ese es el plan que tenemos por ahora.
No, y es un gran inconveniente teniendo en cuenta que tu esposo está ocupando un cargo a nivel nacional también en materia de salud, de mucha responsabilidad, y también es un cimbronazo para la familia y para los cargos.
Totalmente, pero además, bueno, el ministerio también ahora se está reacomodando, ¿viste? Cuando pasa todo justo, así que bueno, él también está en una situación en el que evidentemente tiene que tener mucha presencia ahí, o el ministerio y la nueva ministra además ha requerido de sus funciones, así que nada, es hacer un Tetris, pero la verdad es que estamos bastante acostumbrados a hacer esta clase de cosas, fundamentalmente acompañarnos, porque la verdad es que de eso se trata una pareja también,
claro,
¿no?
Claro.
Cuando él se fue también iba a ser toda una movida familiar y bueno, y la verdad es que siempre está bueno motivar al otro a que realice sus propios proyectos personales, y en este sentido yo lo acompañé mucho a Pedro y lo banqué para que él pudiera hacer sus actividades allá, y él está haciendo exactamente lo mismo para conmigo, así que la verdad que en eso es muy lindo contar con una pareja cuando se maneja así, bueno, que es lo que debiera ser, ¿no? Es por lo que los feminismos un poco trabajamos, porque las parejas sean personas que potencien y no que sea al revés.
Bueno, qué lindo, ¿no? Escuchar algo así.
Me imagino, bueno, cuando se vaya la pequeña, perdón, ¿no? Mi insistencia ahí, pero digo, me imagino todo ese nuevo universo en relación a cómo se comunican, ¿no? Los pibes, las pibas se van, se acomodan fácilmente, ¿no? Pero bueno, ese universo me interpela a propósito de, bueno, cómo se va a manejar en una sociedad totalmente diferente y con un idioma que en principio desconoce, claro.
Totalmente diferente. Bueno, lo que ahí lo estuve pensando bastante, y lo que, porque Yo tampoco digo, ya tiene 4 años, o sea que su capacidad cerebral está preparada para, de hecho está todavía incorporando lo que nosotros llamamos el lenguaje materno,
claro.
Con lo cual no le iba a ser dificultoso aprender polaco. El problema es un idioma igual muy difícil. Yo me bajé una aplicación para empezar a entender algunas palabras y es realmente muy difícil, pero lo que pensé también es que digo, bueno, evidentemente ella va a estar 3 años viviendo ahí, va a adquirir otro idioma como un idioma materno, porque va a aprender a escribir, de hecho, en ese idioma. Entonces lo que estuvimos pensando un poco con el papá también es que vaya directamente a un jardín que sea internacional, entonces que pueda también tener acceso a otros idiomas, y ahí encontramos un jardín que, escucha esto, es trilingüe, o sea, tienen 2 días, hablan 2 días en francés, 1 día en polaco y 2 días en inglés, así que bueno, va a tener como va a ser como políglota. Pero bueno, como te digo, en realidad eso responde a que eso es una cosa que también tienen algunos jardines acá locales, que es entender que hay un momento vital que tiene que ver con el desarrollo cerebral y, uh-huh. y emocional, en el que los idiomas entran como por un tubo. Entonces, la verdad es que va a ser una linda experiencia, y además, cuando hice la entrevista con la directora de este jardín,
sí.
que la hicimos obviamente por Zoom, empiezo a hablar en inglés y le digo, bueno, yo estoy en Argentina, y me empieza a hablar en español, o sea, la directora también sabe hablar español, lo que también me deja bastante tranquila, porque claro. bueno, en todo caso, Sari, hasta que pueda tener más naturalidad con esos idiomas, va a tener ahí un apoyo de... Pero era fabuloso porque la señora era polaca, pero hablaba con este mismo nivel de
fluidez
de española que sí. yo, o sea, era muy sí. maravilloso, así que estuvo bastante bueno también esa experiencia.
Paola, bueno, lo mejor en este nuevo proyecto que estás iniciando. Un abrazo enorme. No sé si nos veremos antes de que te vayas, y si no, la mejor energía.
Bueno, gracias. Gracias a ustedes por estar siempre, por acompañar la gestión siempre. Y bueno, sí, espero verlas pronto y que podamos charlar cara a cara.